El taller de hoy se llama Humildad. Tenemos al compañero Carlito de Maryland. Un aplauso. Y a la compañera, la primera oradora, Wanda de New York, el Bronx, para el tema Humildad.
Buenas tardes, familia. Mi nombre es Wanda. Yo soy una adicta de recuperación. Sí, me lo dañó. Primeramente quiero darle gracias a mi alto poder por estar aquí y es un honor para mí que me hayan pedido compartir un poquito de mí. Yo vine a estos cuartos hace como 14 años, un par de meses, con una negación increíble. No pensaba que yo era una adicta, sino yo llegué aquí por otras cuestiones, detrás de una persona, no me interesaba, no sabía lo que eran Narcóticos Anónimos ni nada. Pero seguía viniendo y con el tiempo empecé a escuchar y empecé a ver caras conocidas. Una de las cosas que me asustó la primera vez fue cuando una dama se me acercó, me preguntó, ¿tú eres nueva? Solamente levanta la mano y di que era una adicta. Yo dije, ¿una adicta? ¿Qué le pasa a esta? Y con el tiempo, tú sabes, seguí viniendo y escuchando, haciendo reuniones y comparando. Se me hizo bien difícil al principio porque lo que me dedicaba era a ver a las personas que se sentaban aquí al frente y a comparar la historia y a decir, pero yo no hice eso, pero yo no hice eso, pero yo no hice eso, pero yo no hice eso. Y después de 3, 4 meses fui a una reunión donde se paró a hablar una muchacha y ella empezó a decir mi historia, tal y como era, idéntica, idéntica, todo lo que yo había pasado, el sufrimiento, las pelas que me daba mi ex marido, mis insanidades, tú sabes. Y ahí fue que yo dije dentro de mí, coño, pero ven acá, si esta muchacha está diciendo lo que yo soy, y ella dice que es una adicta, pues quiere decir que yo soy una adicta. Me acuerdo como ahora que cuando vino el receso del secretario, y dijeron, alguien se quiere rendir, fue la primera vez que yo me rendí honestamente. Y me rendí por primera vez porque nunca me levantaba y empecé a contar días, tú sabes. Entonces ahí sí me di a la tarea de empezar a escuchar y de conocer personas, de conocerlo a ustedes, tú sabes. Hice amistades y con el tiempo empecé a dar servicio en los grupos. Me gustó. Después me envolví en el área de Nueva York, me gustó y todavía estoy dando servicio, tú sabes, y me gusta y lo hago de corazón, tú sabes, y he aprendido. Cuando me llamaron para hablar de este tema, la primera reacción que Wanda tiene es, no, yo no puedo compartir, yo no tengo nada que dar, ¿sabes? Porque Wanda es una adicta que todavía sufre de autoestima y se me hace bien difícil decir que sí. Y se me hace bien difícil, porque cuando esa maldita autoestima se me baja, chacho, se me hace bien difícil subirla otra vez. Y yo sufro mucho de eso, tú sabes. Son cosas que pasan, son cosas que pasan, tú sabes. So, la primera actitud mía es, no voy a compartir, no voy a compartir, tú sabes. Pero me llama un compañero y me dice, mira, Wanda, yo di tu nombre para que tú vayas a compartir a la convención allá arriba. Y la primera cabecita me dice, no, 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 yo no tengo nada que decir, yo no voy para allá arriba. Pero cuando la persona me llamó, yo me puse humilde y dije, you know what, yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Y me di a la tarea de llamar a mi grupo de apoyo y a mi madrina y decirle, necesito ayuda. Y me dijeron, pues vete al libro, ¿sabes? Y eso fue lo que yo hice. Me metí en el libro y empecé a buscar información. O sea, es bien interesante porque la humildad es bien grande, tú sabes, y yo aprendí a que la humildad es una de las cosas principales es pedir ayuda, recibir esa ayuda sin esperar nada a cambio. Y en el segundo paso, que nos dice que llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos nos podría devolvernos el sano juicio, nos dice que la humildad y la receptividad nos hace educables. Porque nosotros llegamos aquí, o por lo menos yo llegué aquí sin saber nada. Yo llegué aquí sin hablar inglés a este país. Yo llegué aquí sin saber estudiar. Y una persona se me acercó y me dijo, chica, yo lo hice, tú lo puedes hacer. Y eso me motivó. Yo llegué aquí sin saber qué era un orador, qué era abrir un grupo, qué era dar servicio, tú sabes, y eso es dejarme educar por ustedes, porque ustedes me enseñaron a mí a hacer estas cosas. En el quinto paso nos habla de que admitimos que ante Dios y ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestra falta. Y cuando hablamos sobre eso, tú sabes, es cuando hablamos con nuestro padrino, con nuestra madrina, o cuando no necesariamente quiero hablar con mi padrino o con mi madrina, tengo que ir a donde un cura, donde otra persona, y decirle mi vida exacta. Y eso es un paso bien de humildad, porque yo tengo que decirle a esa persona honestamente quién es Wanda. Y no es fácil. O sea, dejarle saber quién es Wanda, porque Wanda no quiso decir las barbaridades que hizo en la calle, porque yo me creo que yo soy única y que nadie hizo lo que yo hice. Y en este paso también nos dice que nos damos cuenta bien claramente de que yo no soy única, de que yo nada más no pasé por dolor y de que mi madrina también pasó por ese dolor. Y cuando ella me llama, y esto es una vía de dos vías, y ella me llama a mí, y yo, o sea, yo la llamo a ella para decirle cómo yo me siento en el momento, y ella me llama y me dice que ella está pasando por una situación más difícil, yo me doy cuenta de que, wow, yo no estoy sola. Entonces eso es un paso también de humildad, de que nos podemos ayudar mutuamente y ponernos humildemente y decir, you know what, vamos a ayudarnos. De una manera u otra ella me ayuda, porque yo a veces me ahogo en un vasito de agua así de chiquitito, y a lo mejor hay otra persona que está así, el vaso está más lleno y yo no me doy cuenta. Yo me creo que yo soy única y que el dolor mío es más grande que el tuyo, y cuando esa persona viene donde mí y me dice, sabes que tú no estás sola, yo estoy pasando por esto y esto y esto, y eso yo en mi vida personal me pasa mucho, cuando a veces llamo a mi madrina con las situaciones que yo paso y le digo a ella, estoy enojada, me siento deprimida porque mi marido cogió un jodido trabajo nuevo y llega a las 8 de la noche y yo llego a las 3 y media del trabajo y estoy sola desde las 3 y media hasta las 8 de la noche. El tipo llega, come y estoy desesperada porque ya a las 9 le está cansado y entonces yo quiero hablar y yo no tengo con quién hablar. Y ella me dice, ¿sabes una cosa? Así mismo se siente mi esposo, porque yo estoy trabajando, porque me voy a estudiar. O sea, y es un paso de que yo digo, yo no estoy sola, ¿qué está pasando? O sea, eso, yo me doy cuenta de que, gracias Dios mío, de que yo tengo una persona a la cual yo le puedo decir todas estas cosas y sentirme bien, porque ella también me dice, you know what, yo estoy pasando por lo mismo que tú estás pasando. So, ¿qué podemos hacer para bregar con eso? Vamos a hacer algo. Y cuando a veces yo me pongo ingrata y me pongo bien terca y me pongo insoportable conmigo misma, que ni yo misma me soporto, porque yo me pongo bien ingrata, amén. Y entonces quiero que los demás estén aborrecidos como yo me siento, tú sabes. Y yo llamo a mi madrina. Y ella me dice, pero tú no tienes que vivir así. O sea, a veces yo veo de que esa mujer tiene una espiritualidad y yo siempre le digo, contra, yo quiero llegar a estar donde tú estás. Yo no sé cómo yo lo voy a hacer, porque de verdad, yo me veo aquí, yo veo el camino de la espiritualidad que ella tiene allá abajo. Pero siempre le digo eso, le digo, yo quiero llegar a estar donde tú estás. Y ella me dice, tienes que hacer lo que yo hago, tú sabes. A veces hago un poquito. A veces me siento bien porque digo, estoy trabajando, me siento bien hoy. Pero hay veces que se me va la guagua, men. Se me va la guagua bien duro, men. Y para recuperar esa guagua, mano, porque esa adicción se me trepa aquí encima y empieza a hablarme mierda y a decirme que yo no sirvo para nada, eso se me va. En el sexto paso, que nos dice que estuvimos dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos defectos de carácter, mis defectos de carácter, yo no tengo mucho, son un poquito nada más. Pero cuando esa adicción se levanta ahí y dice que esos defectos salen para afuera, para recuperarlos y ponerlos en control, yo les digo a ustedes. Y cuando yo admito que se me hace bien difícil, que yo estoy mal, hay que estar bien humilde para eso, para decir, you know what, yo estoy mal. Pero en este proceso yo he sabido admitir, no todo el tiempo, pero sí en algunas ocasiones, poder admitir de que yo estoy mal. Y no es fácil, porque tú no quieres decirle a una persona, ¿sabes qué? Yo estoy mal, no eres tú. Tú sabes, y la imperfección nos hace humildes, nos hace bien humildes, pero no es fácil, no es fácil. Cuando esa humildad que tú tienes que practicarla y decirle a esa otra persona, lo siento, por lo menos a mí se me hace bien difícil. A mí se me hace bien difícil mirar a una persona a la cara y decirle, lo siento, lo hice mal. Porque hay que tenerlo bien puestos para decirlo, bien puestos para decir, lo siento. Porque no es decir lo siento, es decirlo de corazón. Y cuando tú lo dices de corazón, ahí es que empieza esa humildad. En el octavo paso, que nos dice que hagamos una lista de todas aquellas personas a quienes hemos hecho daño, y estar dispuestos a enmendarlo. Ay, papá. Ahí sí que, yo dije que la lista mía no iba a seguir creciendo, pero todos los días hay que poner a alguien nuevo. Porque directa o indirectamente siempre le hacemos daño a una persona. Para mí, por lo menos, yo con el paso del tiempo no quiero hacerle daño a nadie. Y trato de no hacerle daño a nadie. Trato, porque no soy perfecta. Pero cuando hacemos esa lista y llegamos al noveno paso, que tenemos que enmendarla, ahí es que la papa se pone dura. Porque por lo menos yo he vivido esto. Yo he sabido hacerle daño a una persona, ofender a una persona, y pasar 9, 10 años sin querer estar al lado de esa persona y después decir, you know what, yo no quiero vivir así. Yo tengo que vivir de otra manera. Tú sabes, y poder hacer esa enmienda, tú sabes, y no sentirme bien con la persona, sino sentirme bien con Wanda, porque Wanda es la que se tiene que sentir bien, y hacerlo con honestidad y bien humildemente, tú sabes. Y gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios y a este programa, que hoy en día Wanda se siente bien consigo misma, de que Wanda llega a los sitios. Y me siento bien de verlos ustedes, ¿sabes? Me siento bien. Cuando llegamos a ese décimo paso, que nos dice que continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos rápidamente, a mí todavía se me hace difícil porque yo hago mi inventario, pero no quiero admitirlo rápidamente, se me hace bien difícil. ¿Sabe? Y le doy vuelta y vuelta y vuelta. Pero cuando en realidad Wanda se quiere sentir consigo misma, yo tengo que hacerlo, porque esto no es para ustedes, esto es para Wanda. Wanda tiene que saber de que no quiero hacerle daño a nadie y de que quiero vivir una vida mejor. Y el tratar de hacerlo mejor es hacerlo un día a la vez, un minuto a la vez, y tratar de no hacerle daño a esas personas. Después pasé a estudiar un poquito las tradiciones, y en la tradición número 2, que nos dice que para el propósito primordial de nuestro grupo solo hay solamente una autoridad fundamental, un Dios bondadoso, tal como pueda manifestarse en nuestra conciencia de grupo, y que nos dice que nuestros líderes no son más que servidores de confianza. Yo he vivido esto porque dando servicio he entendido de que aquí no hay jefe, de que aquí todos somos iguales y de que a lo mejor yo esté en una posición que tenga un poquito de liderazgo, pero puede venir una persona y enseñarme a mí algo que yo no sé. Y eso es un paso de humildad, es dejarle saber a esa persona nueva, decirle, ese es recién llegado, puede llegar a decirme, tú sabes una cosa, yo creo que así se puede hacer mejor. Y para mí, pues, me ha funcionado. Cuando paso a esa tercera tradición, que me dice que el único requisito de ser miembro es el deseo de dejar de consumir, eso me recuerda que la humildad, que no somos Dios, que podemos predecir la disposición de otro para oír este mensaje. ¿Quién soy yo para decirte a ti que tú eres una adicta? ¿Quién soy yo que se siente en la parte de atrás porque viene acompañando a alguien, pero quién soy yo para decir que tú eres una adicta o que tú no eres una adicta? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Tú sabes, yo llegué así, yo llegué sentándome atrás. Yo no era adicta. Yo no me identificaba con nadie, yo comparaba, yo decía, Dios, pero si esta hizo eso, yo no. Y con el tiempo, con los meses, yo dije, Wanda es una adicta. Y lo acepté. Cuando llegamos a la sexta tradición, que nos dice que un grupo de NA nunca debe respaldar, financiar ni prestar el nombre de NA a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que dinero, propiedad o prestigio nos desvíen de nuestro propósito primordial. Aquí la humildad está en nuestros principios espirituales y nos recuerda que nosotros no representamos a NA. Tú sabes, nosotros no podemos ir afuera y decir, no, yo soy DNA, yo estoy representando a, tú sabes, esta mañana yo fui a desayunar y nosotros nos conocemos. Entonces mi compañero y yo nos sentamos en una mesa y empezamos a mirar alrededor. Y yo le decía, este está en la convención, aquel está en la convención, esos que están ahí, eso no está en la convención porque ellos están asustados. Mira cómo entra el que viene en la puerta, ese no está. Ay, yo cogiendo inventario, tú sabes. Y yo no soy quien para decirme, yo soy DNA, yo me tengo que sentar en esa mesa porque esa es la mía. No, yo no estoy ahí, tú sabes. En la octava tradición nos dice que NA nunca tendrá carácter profesional, pero nuestro centro de servicio no pueden emplear trabajadores especializados. Ahí esto lo que me enseña es que yo no me lo sé todo en NA. Que yo no me lo sé todo en NA y que cuando yo no me lo sé todo, tenemos que pedir ayuda. En el caso mío, tú sabes, me enseña de que yo estoy coordinando la convención de la Metro Área de Habla Hispana y yo quisiera sabérmelas todas. Yo quisiera manipular a todo el mundo allí y decirle tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, pero yo no tengo esa capacidad, tú sabes. Y tenemos que buscar ayuda de afuera. Tenemos que buscar a esa persona que nos ayude con la música. Tenemos que entretener a la gente con una bandita de salsa o de merengue o de reggaetón. Esos son gente que vienen de afuera porque yo no sé tocar. Yo quisiera tocar. Yo quisiera montar una orquesta. Pero ese es Wanda, tú sabes. Pero como no sé, pues tenemos que pedir ayuda de afuera, tú sabes. Y en la novena tradición que nos dice que NA como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente a quienes ellos sirven. Nosotros creamos una área. Dentro de esa área se crearon unos comités y dentro de esos comités yo soy una de las coordinadoras. Y yo me pongo honestamente, cuando yo voy a esa reunión de área y me siento y escucho y me piden información y yo tengo que dar y me dicen que tengo que hacer cosas, porque cuando el área dice, no, ustedes no pueden hacer eso, ¿sabes? Nosotros tenemos que ponernos humildemente, respetar la decisión de esa área y decir, you know what, si ellos están viendo algo que nosotros no estamos viendo, a lo mejor tenemos que llevarlo a nuestro comité y nuevamente discutirlo y de ahí saber las cosas. Pero tampoco es fácil para Wanda cuando Wanda tiene un flyer bien lindo que hizo y este es el flyer que hicimos para un baile que tenemos y viene alguien del área y dice, compañera, eso está mal, ustedes tienen que cambiar eso. Y se han hecho 200 y 500 copias del flyercito. Hay que ponerse bien humilde para decir, vamos a recoger los flyers y hacer nuevos. Y lo digo porque a mí me ha pasado un montón de veces. ¿Sabes cuántas veces nosotros hemos ido al comité y a decir, mira, hicimos este flyer? Después que el flyer está en todos los grupos, nos damos cuenta de que tiene un error. En el día del baile. Y ahí uno dice humildemente, vamos a tener que recoger los flyers, mi gente. Y todo el mundo se mira, no, pero ¿qué? Vamos a tener, y tenemos que hacerlo, ¿sabes? Y ahí sí que Wanda pone ese paso de humildad porque los defectos míos salen para afuera. ¡Ah! Porque nadie los vio, pero se lo enseñé a cuatro personas. No, está perfecto, Wanda, está perfecto. Vamos a hacerle los flyers. Pero tú sabes, Humildemente recogemos nuestro flyer para atrás, arreglamos la fechecita y volvemos para adelante para hacerlo. En la décima tradición, que nos dice que Enea no tiene opiniones sobre cuestiones ajenas a sus actividades, por lo tanto, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Y en esta tradición, como dije anteriormente, tú sabes, no podemos inculcar a NA o venir a las reuniones a hablar de que si a mí me gustan los Yankees, que si a mí me gustan los Mets. Yo estaba aquí esta mañana y alguien me dijo, no, porque Maryland pertenece a un equipo de pelota de yo no sé ni quién. Y yo dije, bueno, pero aquí no podemos hablar de eso. Entonces estaríamos rompiendo las tradiciones. Y cuando humildemente yo le digo a Ramón, Ramón, no puedes estar hablando de esas cosas aquí. Y Ramón humildemente me mira con ganas de matarme, meterme un machetazo y decirme, ok, Wanda, no hay problema. Es un paso de humildad, tú sabes. Yo trato de ser humilde y se me hace bien difícil. ¿Sabes? Cuando el grupo de apoyo mío, yo le dije, mira, voy para Maryland a compartir. Me dicen, ajá, y yo le dije, sí, ¿en qué? En humildad, mano, todos echaban a reír. Yo decía, pero ¿y por qué se ríe? Yo decía, pero ¿por qué se ríe? Si es la persona más humilde que hay. Pero esto es un proceso de aprendizaje, tú sabes, y yo estoy bien agradecida, tú sabes, de las personas que tengo a mi lado y de las personas que me dan ese tough love, tú sabes. No es fácil, pero uno tiene que bregar con eso, tú sabes. Una anécdota que le quería decir era que cuando veníamos de camino para acá, yo venía con mi esposo, es mi compañero, tú sabes, y mi esposo y yo damos servicio juntos y nos matamos y salimos discutiendo y él tiene su punto de vista, yo tengo el mío y tú no me vas a venir a manipular mi punto de vista, tú sabes, porque Wanda es Wanda y él es él, tú sabes eso. Solo cuando veníamos en el carro, veníamos solos y yo le dije, apagué el radio y le dije, vamos a hablar un poquito. Y él, ajá. Yo le dije, sí, vamos a hablar de la humildad. Entonces él me dice, Wanda, yo no te puedo decir cómo compartir. Y yo le digo, yo no te estoy pidiendo que me diga cómo compartir, yo te estoy pidiendo tu punto de vista sobre la humildad. Y yo le dije, eso es un paso de humildad, yo te estoy pidiendo ayuda como otro adicto. Y las últimas 2 horas de viaje, veníamos por ese camino, nos reímos, discutimos, tú sabes, porque él tiene los que lo conocen, pues saben quién es él, pero los que no lo conocen, él tiene una personalidad bastante fuerte, tú sabes. Entonces, él empezó bien sumiso, ¿no? Mi amor, tú lo que tienes que hacer, yo le digo, no me explica lo que tengo que hacer, tú dime tu punto de vista. Y empezamos a hablar de su punto de vista y empezó bien sumiso. Y llegó un momento, pero es que yo no me explico. Y yo decía, espérate, con el permiso. No, Chachi, la cuestión fue que cuando llegamos aquí nos miramos y nos reímos, tú sabes por qué. Y los compañeros que andaban con nosotros en el carro de atrás, yo les decía, ach, esas 2 horas fueron deep, tú sabes, pero aprendí, tú sabes, porque yo no tengo la misma experiencia que él tiene, y como somos aquí educables, tenemos que dejarnos educar por otras personas, y yo aprendo de cada uno de ustedes. Una cosa u otra, yo aprendo de cada uno de ustedes. Yo espero, pues, de lo que yo haya hablado aquí le haya ayudado un poquito, y con eso, mi nombre es Wanda, y yo soy una adicta bien agradecida.
Y ahora tenemos a Carlito de Maryland. Humildad.
No, espérate. Pues, poder humildad. Espérate. Ayuda. Ayuda, también. ¿Me escuchan bien? Chévere. No. No brega. Ok. Pero es que tú sabes que es que fíjate. Olvídate, lo voy a aguantar. ¿Está bien? ¿Lo puedo aguantar? Sí, ok. Chévere. No, porque a mí me gusta hablar contigo como si tú estuvieras en el balcón mío con una tacita de café, tú sabes. Y me gusta que tú escuches mi voz. y a mí no me gusta mi voz. Entonces yo quiero tener como que tú la escuches y yo no tenga que esforzarme de poner otra voz para yo lucir bien, ¿me entiendes? Y eso es también parte de tener humildad. Cuando yo llegué a los grupos de Narcóticos Anónimos, yo estaba en la iglesia pentecostal MI. Para los que viven en Puerto Rico, eso es como muy importante, la iglesia, ¿no? Y tú sabes, tú te tienes que, cuando mi experiencia en la iglesia es que tú te pones como un disfraz en parte. Tú estás ahí buscando la espiritualidad, pero empiezan a decirte, bueno, pues el día de jóvenes te tienes que poner la camisa blanca, tienes que poner el pantalón azul, hermano, te tienes que poner la corbata, ¿me entiendes? Me empiezan a dar todas estas formas y las empiezo, y unas son habladas y otras son que yo las reconozco, ¿no? Y pues después en el mensaje, como estaba ahí, yo entiendo que el Dios de mi entendimiento me llevó allí para empezar por ahí, a tener un concepto de un Dios que existía y que no era el malo con el que yo venía. Empiezo a notar esta palabra de que pues el Cristo de esta iglesia, que es el poder superior, pues se humilla, tiene que humillarse. Y el concepto es, pues, tú sabes, que lo escupían en la cara, y él seguía para adelante, le daban por ahí con una vara, y los bendecía, tú sabes. Y yo quería trabajar ese concepto, yo quería trabajar, pero nunca lo podía hacer porque detrás de mí siempre había una parte que estaba peleando con eso. Y yo decía, pero ¿y por qué yo voy a dejar que me, ¿sabes? Que me jodan. ¿Por qué? Tú sabes. Y si el padre mío nunca me ha atendido y nunca ha hecho nada conmigo, ¿por qué voy yo allá a ponerme humilde y a perdonarlo y a hacer qué sé yo qué? Y mira, yo crecí en un tiempo que yo le doy gracias a Dios, que hoy estoy vivo. Pero yo tengo otra parte en mí que es que parte de mi enfermedad, esa parte que tú hablas de ser único. Ay, que por cierto, voy a poner ahí un paréntesis, vengo para atrás en un momento. Es bueno estar aquí porque tú llegaste porque te lo pidieron, yo llegué aquí porque yo pensé que no iba a haber nadie. Entonces yo dije, pues voy, tú sabes. Y es muy bonito porque estoy viendo unos compañeros que no los veía hace 3 años o más. Y cuando este grupo empezó aquí, lo que habían éramos por 3, 4, 5. Me acuerdo que te hicieron comentar una vez, hicieron como una profecía, dijeron, bueno, para todos los que estamos aquí en este cuarto, tú sabes. Y hoy en día se ve que estamos creciendo y eso es fe, fortaleza y esperanza en este programa para mí. Vuelvo para atrás. Pues me crié un tiempo en que la cultura pues no aceptaba a una persona que se sentía como yo. En términos de mi sexualidad, pues a mí siempre me han atraído los hombres, ¿me entiendes? Entonces, pues yo me tuve que criar entre hombres, mi abuelo, mis tíos, mi papá, el vecino, los chamacos del barrio, y así sucesivamente. Y todos ellos tenían como, todos eran diferentes, ¿me entiendes? Y lo que yo nunca pude distinguir quién era gay y quién no era gay. Porque para mí, pues todos eran el mismo género, ¿me entiendes? Pero lo que sí tuve que tener humildad es de que tuve que aprender desde muy pequeño a tratar de conocer a las personas. Y cuando yo llegué a Narcóticos Anónimos, yo no quería conocer a nadie. Yo estaba hambriento de conocer a alguien y de que alguien me conociera a mí. Pero yo no me conocía. Entonces yo llegué de la iglesia, a Narcóticos Anónimos, y estando dentro de la iglesia, los sábados yo me iba para casa de una amiga, iba y compraba cerveza, iba y compraba unas pastillas, se llaman Altane, las mixeaba, se las daba a la tipa, me las bebía yo, y entonces me ponía a hacer la clase bíblica del otro día, para los jóvenes. Y la droga era tan fuerte que la tuve que decir, coño, yo tenía ayer dolor de menstruación, pero hasta se me fueron los síntomas, ¿qué tú me diste? ¿Entiendes? Y dije, bueno, pues mira la insanidad de realmente no saber de dónde uno viene, creer que sabe. Y decía, bueno, por lo menos usamos y ya se mejora y no sabe que por lo menos usamos y tuvo una mejora a partir de eso, ¿me entiendes? Y en esa insanidad yo llegué a Narcóticos Anónimos. Y lo primero, el primer paso de humildad que tuve, pues, fue que tuve que quedarme. O sea, tenía que reconocer si me iba a quedar o no. Y me acuerdo que yo no llegué aquí diciendo yo soy un adicto. Y cuando yo entré en el primer cuarto de Narcóticos Anónimos, me dijo, esta gente de caserío, a los que viven en Puerto Rico, esa es gente de allá metidos que viven del gobierno y cayeron allí y van a vivir jodidos y están jodidos y no sé si van a salir de ahí, tú sabes. Y Sí, yo escuché a esta chamaca y la primera mujer que habló allí dijo: mira, yo sé que yo soy una puta, que yo corrí aquí con cuánto hombre en NA, que la mae, que el pai mío es un drogadicto, el pai mío es un craquero y yo he sido craquera, pero yo sé que un poder superior me va a mantener limpia. Tú sabes, yo nunca he visto tanta fe en una persona. Mira que estuve años en la iglesia y predicando y haciendo un montón de cosas. De hecho, te lo puedo llevar hasta ese trasfondo histórico. Cuando alguien decía lo que era y podía sentirse bien con lo que era, y como decías tú, pedir ayuda. Tú sabes, llegar y decir: mira, yo necesito. Y bueno, yo llegué y me quedé. Fue la punta final, tú sabes. Pero yo empecé a tener estos conflictos porque empecé a relacionarme en otra manera a los hombres de la confraternidad. Lo primero fue que tomé un padrino. Y el padrino me dijo: vamos a ir a comer. Bueno, hace un poquito para atrás. Para quedarme en Narcóticos Anónimos, un hombre me dijo: ¿vienes mañana? Y para mí eso fue lo más grande. Porque decía: coño, si este hombre sabe que yo soy homosexual y que, ¿sabes?, que yo brego con hombres, él no me hablaría así. Él no me pediría que yo llegara aquí. O sea, en toda mi vida yo he tenido todo esto dentro, y yo voy a los lugares y lo primero que yo me pregunto es: ¿me aceptarán aquí? Cuando sepan quién realmente soy yo. Eso es lo primero. Y te estoy hablando nada más de que eso es solamente la superficie. Porque cuando te hablé de los defectos de carácter mío, esos sí que están cabrones, como tú dices. ¿Me entiendes? Eso no es para nadie. Porque cuando yo te hablo que tú no haces lo que yo quiero, yo soy bien vengativo. Entonces, si tú me haces algo que a mí no me gusta, ya yo no te abro la puerta. Ya yo no te pago lo que te iba a pagar. Ya te vas para el carajo, porque si puedo chismear de ti, voy a chismear de ti. ¿Me entiendes? O sea, te estoy hablando nada más por encimita, pero para poderme quedar, voy a abrir aquí ya que me vino el libro. Dice: nuestra enfermedad nos aislaba de los demás. Éramos hostiles. Ah, no, mala mía. Está acá. ¿Qué se pasó? ¿Qué es el egocentrismo? Es creer que el mundo gira a nuestro alrededor. Nuestros deseos y demandas son los únicos dignos de consideración. Nuestra mente egocéntrica cree que es capaz de conseguir todo lo que quiere si la dejaran hacer a su antojo. El egocentrismo supone autosuficiencia total. Y así fue como yo llegué a Narcóticos Anónimos. Yo no necesito nada de ustedes. Yo estaba en miseria espiritualmente hablando, estando en una iglesia, porque yo me estaba metiendo. ¿Me entiendes? Yo no tenía una relación con un Dios y un programa. Quizás tenía una relación con Dios, pero no tenía un programa que me ayudara a bregar con esa enfermedad espiritual o mental, que es la enfermedad de la adicción. En mí se manifiesta al final en el uso de droga. Pero antes de llegar allí, ya mi mente está cogiendo, ¿me entiendes? Y nada, aprendí a vivir aquí, ¿me entiendes? Y como decía la compañera, cuando ya uno viene de creerse que se lo sabe todo, es difícil mantenerse porque te empiezan a hablar de un montón de cosas. Y yo me acuerdo que uno de los pilares de allá de Ponce, este hombre se llama Raúl, me decía: ríndete, ríndete. Y yo no me quería rendir. Yo decía: coño, ¿qué cojones? Que este hombre me está hablando de rendirme. Si yo lo que quiero es pelear, yo lo que quiero es demostrar que yo, ¿sabes?, que yo le voy a dar. Porque yo he estado toda mi vida peleando. Mira, fíjate, peleando para que tú estés de acuerdo con lo que yo quiero que tú estés de acuerdo. Entonces tú estás peleando conmigo para que yo esté de acuerdo con lo que tú piensas que yo debo estar de acuerdo contigo. Entonces, cuando yo siento que no uso sentido, yo necesitaba algo que pudiera unir en el medio las cosas. Y fíjate, me acordé, fíjate, en parte me funcionaba el estado de la iglesia por un tiempo, me acordé de un concepto así bien lejano de la humildad. Y la humildad es eso: estar en medio de los demás y sentirse parte de los demás. Empezar a dejarse identificar hacia afuera y empezar a venir hacia adentro. Y después que empecé a sentirme un poco cómodo de que estaba allí, empecé a trabajar, o he estado trabajando con una humildad de aceptarme a mí mismo, quién soy yo. Porque yo te quiero mentir a ti. Yo quiero decirte a ti todo lo que en la mente yo pudiera decirte para que tú me aceptes, para que tú me trates bien o para que tú me des lo que yo quiero. ¿Me entiendes? Pero la humildad es yo decir: no, no es allá donde tengo que buscar esa parte. Es mirar dentro de mí, saber quién soy yo, decirte quién soy, bueno, como decimos allá, bueno, malo, indiferente, para que tú, cuando me conozcas, puedas entonces. Si quieres tener la humildad de aceptarme como soy, chévere. Si no, pues también. Porque eso es lo que he aprendido de aquí. Si yo lo doy, yo lo recibo. Válgame, yo te podría decir que hasta ahí ya te di el mensaje, pero no sé si tenemos tiempo ahí Vivo en Maryland, llevamos 6 años, 10 años ya por acá. No pensé que íbamos a tener un tiempo tan largo viviendo en los Estados Unidos. Fui a Puerto Rico hace 2 semanas atrás, después de 3 años de no haber ido. Me he brincado un poquito acá. He conocido una gente bien bonita en Narcóticos Anónimos, gente de Centroamérica y de Suramérica. Tengo que tener humildad con ellos. Porque aunque somos muy parecidos, en que hablamos el mismo idioma, vemos las cosas bien diferentes culturalmente hablando. Y he tenido que olvidarme que soy puertorriqueño, y al contrario, bueno, no olvidarme, pero como que dice, traerle eso más en la olla, como una sazón más a lo que es lo que estamos haciendo. Y disfrutar de lo que ellos tienen que ofrecer conmigo. Y a veces me encojono, y te digo, yo rápido me cierro y empiezo como a poner cara y empieza, como tú dices, a correr los defectos. Pero entonces vuelvo otra vez y me acuerdo que es como un bebé, como una cuna, que yo nací en un lugar. Yo nací en Narcóticos Anónimos, a mí Narcóticos Anónimos no me dijo, sigue por ahí para abajo cortando cabeza y cambiando a la gente. Narcóticos Anónimos me dijo, aprende a vivir con la gente, aprende a estar en un estado que tú puedas ver a la gente y aceptarla tal cual ellos son. Y mira, he descubierto todavía que yo a muchos de ustedes no los conozco, y desde que entraron por ahí, como era con compañera, yo les puse una historia a cada uno de ustedes. Mira, aquel es así, aquel es asado, aquel sabe que no tiene nada, aquel tiene mucho, o sea, y nada de eso es verdad, porque cuando yo voy y te conozco de verdad, me encanta quién tú eres, y me importa lo que yo al principio, ¿me entiendes? Pero igual quiero ir un momentito al viaje a Puerto Rico, y me acuerdo que llegué allá y fui a visitar a una tía que se está muriendo, le encontraron cáncer, y le extirparon una masa del cerebro, y entonces por lo menos está viva, pero pues ahora va a empezar otro proceso. La cuestión es que vamos al cuarto y voy con un primo mío y él no tiene programa, y la señora despierta después de varios días y le dice al primo mío, ¿qué tú haces aquí? Si tú nunca vas a verme, tú sabes. Y el primo mío mira ese pie y él se quedó así como que, ¿pero por qué tú me dices eso? Y la señora miró como que para el otro lado. Y yo ya a mí me dio miedo de ir ahí a que ella me vea, porque yo no la veo ni por 3 años, ¿me entiendes? Y cuando me acerqué para donde ella, mano, dicho y hecho, hice un comentario que ni me acuerdo. Pero como que, esta gente viene a verme, si en vida nunca me vinieron a ver. Lo cual es verdad, tú sabes, es verdad. Pero, pues tú esperas que a lo mejor en un fronte, tú sabes, la imagen mía, evitando siempre, siempre buscando lucir bien y evitar mirarte mal, pues yo dije, pues pero ya yo llegué aquí y tengo ahora que saludarla. A pesar de la loquera que ella está diciendo, que es verdad. Y me acerqué y le hablé, tú sabes. Y le dije, sí, ¿cómo está? Y le empecé a hablar de lo que sí habíamos compartido. Le dije, fíjate, hoy llegué de allá de los Estados Unidos y tú siempre me recibes. Y sabes que hoy me extrañé de que no estuviste allí. Y extrañé que a las 12 del día bajo de casa de mi abuela y me voy a tomar un café a tu casa. Y la señora escuchó eso. En su espíritu ella lo escuchó. Y eso fue la humildad que yo he recibido en este programa, ¿me entiendes? Y la humildad que sigo recibiendo es seguir educable. Me agarró Raúl, este compañero que te digo, y después de haber ido a las reuniones, y a mí me encanta hablar el lenguaje de NA. A mí me encanta, yo lo hablo y tú crees que yo me lo sé, tú sabes. Y me siento allí, después que hablé con él, salió lo que hablando él, y después antes de irme me dice, mano, tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Tú tienes que seguir llegando. Me dijo, y le voy a decir, maricón, después de 10 años que vengo aquí, tú me vas a decir que yo no tengo 3 carajos. Tú sabes, la humildad que he aprendido es decir, coño, sí, tienes razón, es verdad, no lo sé. Porque tú, yo lo veo en ti, yo veo en ti el programa, y yo quiero lo que tú tienes, ¿me entiendes? Y si eso quiere decir que yo no estoy haciendo, o estoy haciendo el programa como yo creo que lo hago, que... hasta mi madrina me lo ha dicho, yo soy el último que estoy en negación, que no lo quiero aceptar, tú sabes, porque yo con saber la literatura lo manipuleo, que es lo que él me dijo. Tener en ese momento y decir NA funciona, NA funciona, eso no importa, eso no importa de quién viene el mensaje, lo importante es que se me está diciendo aquí ahora que tengo que hacer lo que he venido haciendo y aún mostrar más una actitud de aprender, ¿me entiendes? He tenido que aprenderme a relacionar con los hombres de esta confraternidad. Porque así como todos los seres humanos sufrimos de problemas sexuales, y una de las cosas que sentimos es lujuria, a mí me encantan un montón de hombres aquí, pero he tenido que aprenderlos a trabajar como hermanos, como personas. Pero también he tenido que aprender a hablar cuando necesito algo para mí, para sentirme bien. Y ahora mismo yo me estoy quedando con un compañero y yo le dije a él, nos vamos a quedar juntos y qué sé yo, y ya, ah, chévere, ok. Pero después lo llamé por teléfono y le dije, mira, papá, nos vamos a quedar aquí, pero si te llevas a una mujer no puedes chingar enfrente de mí con ella. Tú sabes, porque no sé lo que puede pasar. Y el tipo me dijo, ay, tú también, tú sabes. Y yo como que me sentí, ah, mira, soy parte de, ¿me entiendes? Tuve que aprender que la humildad es ir con mi ahijado y vamos para comer algo. Y yo lo invité, tú sabes. Y llegamos al sitio y decirle, bueno, no que lo invité realmente, dijo, vamos para tomar un café. Y cuando llegamos allá, él quiere pedir algo que vale más caro y yo no lo puedo invitar. Y decirle, coño, yo te quiero invitar, pero yo no tengo chavo, tú sabes. Lo bonito es que me han dicho en ese momento, no, pero yo te lo pago a ti, tú sabes. Pero eso no me pasa mucho, tú sabes. Entonces, la humildad para mí es un estado de actitud, es una actitud. Es algo que yo necesito todo el tiempo estarlo trabajando porque mi egocentrismo, mi enfermedad, la parte egocéntrica de mi enfermedad, me dice, mira, ¿sabes? Él me dice, para el carajo, que se van para el carajo, tú sabes. I check out right. En inglés dicen, talk to the hand. Ese es mi acto. En el momento en que tú no haces algo que yo no quiero, yo te vas para el carajo en mi mente, ¿verdad? No te lo voy a decir ahí frente porque pues, quizá a lo mejor necesito algo de ti. No te lo voy a decir ahí que tú me vayas a escuchar. Pero a veces lo digo tan duro que yo creo que lo puedes escuchar. Entonces tengo que también virarme para el lado. Entonces, la humildad es en seguir trabajando con que la persona que yo creo que soy, realmente no lo soy. Yo soy, en el momento, lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy escogiendo hacer. Y eso es lo que yo estoy trabajando hoy. Y la humildad para mí es reconocerte lo bueno que yo tengo, pero también lo malo. La diferencia entre Narcóticos Anónimos y antes Narcóticos Anónimos es que antes yo era todo malo. Antes todo lo que yo hacía, no importaba cuán bueno lo hiciera, tú no lo ibas a entender. Y tú no me ibas a querer. Y tú no lo ibas a aceptar. Y si tú lo hacías, el egocentrismo mío era tan alto que yo no podía ni agradecer que tú me dieras unas palabras de decirme quizás, coño, gracias por lo que hiciste. Y yo tener que decirte, no, pero es que no he hecho lo suficiente. ¿Eso tú crees que es tan, tú crees que tú hice tanto por ti? No, ¿me entiendes? O sea, yo puedo hacer mucho más por ti. Hoy la posibilidad es que tú me aceptes como yo soy. Y también tengo que tener yo la humildad de aceptarte como tú eres. No voy a compartir más, porque yo puedo compartir aquí hasta, muchachos, ustedes no saben. Gracias por haberme compartido. Oh, ¿tenés tiempo? ¿Pero está abierta? ¿Habrá algún compañero que quiera subir y compartir sobre la humildad?